En España, uno de cada cuatro niños sufre maltrato infantil por parte de sus progenitores. Está pasando en España, ¿eh? Bueno, pues todas las acciones u omisiones de los cuidadores impactan de forma negativa en el bienestar físico, emocional y psicológico de un niño. Entonces, ¿cómo afecta el maltrato infantil a la personalidad? Laura Castillo, buenos días.
Buenos días, Laura. Sufrir abusos durante la infancia aumenta el riesgo de trastornos de la personalidad, ansioso-depresivos y psicóticos complicados. Patricio Herrera Ruiz es psiquiatra y trabaja en el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza. Ha estudiado el impacto del maltrato infantil en el cerebro, personalidad y salud mental del individuo. Y hoy está con nosotros para entender los procesos internos que ocurren en el cerebro y que pueden derivar en trastornos incluso psicópticos. Buenos días, Patricio.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Te quería preguntar, ¿qué es lo que ocurre cuando un niño sufre maltrato? ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Qué hace que quede marcado de por vida?
Bueno, comenzar comentando que el maltrato no es solamente el físico, la típica cachetada. Maltrato también son los insultos, los menosprecios. Maltrato también son no atender las necesidades físicas del niño, como su alimentación, la higiene, la educación o sus necesidades emocionales, que sería ignorar por esa búsqueda de atención o de cariño del niño. Y esto, claro, que influye en un cerebro en pleno desarrollo. Ese estrés que provoca el maltrato hace que el cerebro tome una vía alternativa de desarrollo que se aleja de la normal, para así producir unos cambios que le permitan sobrevivir a ese ambiente hostil. Por ejemplo, el hipocampo, que es la estructura encargada de almacenar los recuerdos, se atrofia, lo que podría dificultar el procesamiento y consolidación de esos recuerdos traumáticos. Por eso, de mayor, pueden tener muchas lagunas de su infancia. La amígdala, que es otra estructura encargada de las emociones y una especie de vigilante, porque es la que se encarga de detectar situaciones amenazantes e iniciar una respuesta de lucha o huida contra esa amenaza, pues se ha visto que esta parte del cerebro está muy activa, lo que ayudaría a detectar el peligro mejor y con más rapidez. También depende un poco del tipo de maltrato sufrido, ¿no? Por ejemplo, en el maltrato sexual se atrofia una parte del cerebro que procesa el tacto en las zonas genitales para de alguna forma que sienta menos ese abuso y proteger al menor. O en el maltrato verbal se produce menor crecimiento de la zona del cerebro que procesa y produce el lenguaje para, por decirlo así, dificultar el procesamiento del lenguaje y proteger al niño de esos insultos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas!
Sí. ¿Y cuáles son las diferencias en el comportamiento de un niño que ha sido maltratado o de un niño que no lo es?
Pues se realizó un experimento en Canadá bastante interesante en el que se le daban unos cubos a unos niños pequeños para ver cómo se comportaban con ellos. Cuando se lo daban a niños que estaban recibiendo una buena crianza, estos se aislaban del entorno y permanecían atentos a los cubos jugando con ellos. Les daba igual lo que pasara a su alrededor, que ellos se ponían a pasárselos de una mano a otra, a apilarlos, a hacer torres, a derribarlos, a tirarlos. Sin embargo, cuando se lo daban a niños institucionalizados que habían sido abandonados desde pequeñitos, ellos pasaban totalmente de los cubos, se quedaban mirando atentamente a los examinadores y, es decir, priorizaban el contacto social, lo cual pues podría estar motivado por ese intenso deseo del niño de encontrar el cariño que le falta.
Claro. Yo, Patricio, querría preguntarte en qué puede afectar el maltrato infantil al comportamiento cuando es adulto.
Pues, en principio, estos cambios cerebrales que hemos comentado que sirven para sobrevivir a un ambiente hostil, cuando se introducen en la sociedad y salen de ese ambiente hostil, son disfuncionales. Por ejemplo, tener dificultades en el lenguaje y en almacenar memoria puede dar lugar a un peor rendimiento académico y laboral. Una menor sensibilidad en las relaciones sexuales puede provocar disfunciones sexuales. O que la amígdala, que era esa encargada de detectar las amenazas, se active con mucha más facilidad, puede hacer que la persona detecte situaciones no amenazantes como amenazantes, desencadenando esa reacción de lucha o huida sin sentido, es decir, alejándose de personas sin razón o, al contrario, metiéndose en pelea. También se produce un menor desarrollo de la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento, de las decisiones, de regular nuestras emociones y de regular nuestro comportamiento. Y si tenemos muchos impulsos por esa hiperactivación de la amígdala y tenemos menos capacidad para apagarlos por esa corteza prefrontal más pequeña, pues eso predispone a la persona a actuar más por impulsos que por razonamiento. De ahí que estos sujetos pues tienden a cometer actos impulsivos como relaciones sexuales de riesgo, actos delictivos, actos violentos, abusos de drogas, etcétera. Y asimismo el niño maltratado internaliza esos malos tratos. Es decir, se cree de verdad que no vale la pena, o sea que vamos a tener una persona con una autoestima baja. Y se cree que el mundo es un lugar inseguro, lo que le hace cohibirse y aislarse de los demás. O sea que tendrá más problemas para relacionarse con los de su alrededor.
Claro. O sea, un niño que ha sufrido maltrato puede cometer más delitos a medida que va creciendo.
No tiene por qué, pero sí que tiene un mayor riesgo de cometerlos. ¿Por qué? Pues por esa impulsividad de la que acabamos de hablar y porque al final la interacción con nuestros padres es la primera interacción social que tenemos en nuestra vida. De ellos aprendemos cómo debemos comportarnos en la sociedad y ellos son los que nos proporcionan nuestras primeras situaciones estresantes y también las técnicas para regular y afrontar esas emociones. Si al final desde pequeñitos vemos violencia, aprenderemos que la violencia es una conducta válida para lidiar con los problemas y de mayor cuando tenga un problema con alguien probablemente pues recurriré a la violencia para solucionarlo.
Y cuando este niño maltratado es adulto, ¿qué probabilidades hay de que cometa los mismos errores que sus padres?
El riesgo es mayor, o sea, de hecho el riesgo de maltratar a sus propios hijos es 3 veces mayor en comparación con los padres que vienen de una familia donde no había maltrato, lo que al final perpetúa esos malos tratos. Es lo que conocemos como ciclo de la violencia. Como hablábamos antes, si los niños ven violencia, la legitiman y la normalizan, por lo que la ven como una conducta válida para canalizar su estrés. Entonces, ante cualquier rabieta que tenga el niño, el padre que ha sido maltratado recurre al castigo físico, porque es que nadie le ha enseñado a sentarse y a tener una conversación con su hijo para ver por qué llora, cómo calmarlo, etcétera. Si esto lo miramos desde un punto de vista neurológico, el maltrato altera el sistema de la oxitocina, que es la hormona encargada del amor, lo que se traduce en menores lazos afectivos con sus hijos y, por tanto, un menor cuidado de los mismos. Y, curiosamente, también puede ocurrir todo lo contrario. También hay más riesgo de que estos sujetos vuelvan a ser víctimas de maltrato, porque suelen ser personas con baja autoestima, que se sienten inferiores y no dignos de ser amados, lo que le convierte pues en un objetivo fácil para la violencia de pareja.
Pero existen, Patricio, niños que sufren maltrato infantil, pero de adultos no sufren ningún tipo de problema psicológico visible y forman una familia normal sin maltrato a su pareja o hijos. ¿Esto a qué se debe?
Sí, todo lo que hemos comentado hoy no tiene por qué ocurrirle a una persona maltratada, aunque sí que tiene mayor riesgo o es más frecuente que le ocurra en comparación con una persona que no ha sufrido ese maltrato infantil. Al final nosotros convivimos en una sociedad donde continuamente interactuamos y de la que también adquirimos habilidades sociales, es decir, donde también aprendemos a relacionarnos con los demás. Por ejemplo, los colegios son un buen sitio donde detectar e intentar abordar esos comportamientos no funcionales. O la terapia psicológica también nos puede ayudar a arreglar esos comportamientos disfuncionales que adquirimos en la infancia para así poder cortar ese ciclo de la violencia y que no se transmita a futuras generaciones, porque de verdad que marca y mucho tanto la vida del niño como la del adulto.
Bueno, pues al final el maltrato infantil está claro que es una lacra, pero para poder pararlo el primer paso, sin duda, es la denuncia. Pues muchas gracias. Hemos estado hablando con Patricio Herrera Ruiz, psiquiatra, y trabaja ahora mismo en el Hospital Rollo Villanova. Gracias, Patricio.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues Laura, tremendo, ¿eh?
Sí, al final todos los tipos de violencia deben y pueden ser prevenidos y erradicados, Laura. Y tenemos esa responsabilidad nosotros como sociedad de no tolerar ningún tipo de abuso contra la infancia.